Vamos a la escritura, Mateo 6, del 25 al 34. Leemos la palabra del Señor, dice así: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, el mundo y todo lo que en él hay es tuyo. Tuya es nuestra vida. Tú la das y la sostienes. En tu mano están nuestros tiempos. De ti depende por completo el universo, y es a ti a quien queremos honrar, creyendo y esperando pacientemente en tu gracia. Te suplicamos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que ella venga y haga la obra para la cual ha sido dada. Permite, oh Señor, que tu siervo hable con fidelidad, honrando las Escrituras y dependiendo de tu gracia para la obra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nos identifica a todos es el temor. Si hay algo que ocurre en la vida de todos los hombres, es que tenemos temores. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que no teme a algo. Todos los días encontramos a los hombres desarrollando más y más cosas, tratando de lidiar con sus temores. Hay temores absurdos, podríamos decir algunos de nosotros, pero hay temores cotidianos como qué comeremos o qué beberemos mañana. Y el Señor Jesucristo, conocedor de nuestros corazones, sabe que estamos siempre listos a bajar la guardia y llenarnos de afán y ansiedad. Y por eso, en este pasaje, el Señor está tratando, en medio del contexto de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y Él ha venido enseñando a sus discípulos acerca de cómo deben ellos afrontar la vida y lo que tiene que ver con las posesiones, las riquezas y el acumular cosas en este mundo. Y el Señor ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Pero Él también responde a una posible objeción que puede surgir en nuestra mente. Tal vez alguien pueda decir, mire, Yo no estoy acumulando ni estoy interesado en acumular. A mí solo me interesa qué voy a tener mañana. Y el Señor conoce que aún eso puede ser causa de gran afán y ansiedad al corazón nuestro. Y así es que Él pronuncia estas palabras, considerando lo que puede ser nuestra vida, nuestra debilidad y un temor muy común en todos nosotros. ¿Qué será de nuestra vida mañana? Todos tememos lo que será de nuestra vida al día siguiente. Todos tememos qué va a ocurrir con nosotros, si tendremos o no tendremos, qué pasará cuando lleguemos a nuestros años de ancianidad, qué va a ocurrir conmigo, tendré a alguien que me cuide, estará alguien para sustentarme. Y el Señor trata con esto y habla a nuestros corazones. Pues hemos leído este pasaje y vamos a considerar algunos principios que podemos tomar a partir de este texto que hemos ya leído en esta tarde. Y el primero es que encontramos aquí un mandamiento del Señor. Hay un mandamiento que el Señor nos da. Versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Versículo 28, ¿y por la ropa por qué os preocupáis? Versículo 31, por tanto, no os preocupéis. Versículo 34, por tanto, no os preocupéis. Así que en estos cuatro versículos ya usted podrá conocer cuál es el mandato del Señor, que no nos preocupemos, que no estemos afanados ansiosamente. El Señor prohíbe aquí o nos manda que no nos pongamos ansiosos por las cosas de esta vida. Él dice que no estemos ansiosos por la vida, por la comida, por el vestido y por el día de mañana. No debemos prestar una atención excesiva. No debemos tener una preocupación excesiva. La palabra que se traduce aquí como preocuparse significa estar ansioso, acongojado, un afán que causa distracción o una mente dividida. Aquella ansiedad pecaminosa que distrae la mente y el corazón a tal punto que nos roba la vida para servir al Señor. Ese es el punto. El Señor no está promoviendo la pereza, no está promoviendo la negligencia. El Señor no está prohibiendo hacer una provisión justa y juiciosa para el tiempo del futuro. Proverbios nos dice, mira la hormiga, que en el verano trabaja para el invierno. El Señor nos manda que si hoy Dios provee para nosotros suficiente con lo cual podamos hacer provisión para el futuro, eso es parte de la sabiduría y es parte de nuestra responsabilidad. Sin embargo, el Señor nos está prohibiendo aquí que no carguemos, o está prohibiendo más bien que carguemos nuestro corazón de aquella ansiedad que roba a la mente la atención que debe poner en el servicio al reino de los cielos. La previsión para el futuro, el trabajo diligente, el trabajo esforzado, es parte de lo que Dios estableció en el principio. El mundo dice que hay ciertas cosas que fueron puestas como un castigo para el hombre después de la caída. Por lo menos puedo nombrar dos muy comunes. Una, el matrimonio. Y dos, el trabajo. Ni el matrimonio ni el trabajo fueron castigo por causa de la desobediencia. Dios los estableció antes de, eran parte del plan que Dios había establecido. Dios ordenó trabajar. Trabajando debemos obtener nuestro sustento. Trabajando con diligencia, trabajando con esfuerzo, trabajando con honradez y honestidad. Por otro lado, el Señor nos está diciendo aquí que evitemos aquel afán ansioso que nos lleva a estar temerosos y paralizados. ¿No es paradójico que el afán y el deseo de suplir para el mañana y de tener todo en orden a veces no promueve en el hombre diligencia, sino parálisis? Se afanan tanto que no hacen nada. Está tan ocupado de pensar qué va a pasar mañana, qué puede ocurrir mañana, qué será de nuestra vida mañana, que no hacen nada hoy. Esto es lo que el Señor prohíbe en su palabra. Él dice que no debemos ocuparnos de esa manera de los asuntos de la vida. ¿Qué prohíbe el Señor aquí? La preocupación ansiosa, fruto de la incredulidad y el amor a las cosas temporales. Hay dos cosas que nos llevan a aquel afán. Uno, la incredulidad. ¿Incredulidad en cuanto a qué? Incredulidad en cuanto al poder de Dios. Incredulidad en cuanto a la sabiduría de Dios. Incredulidad en cuanto al amor de Dios hacia nosotros. Detrás de nuestra ansiedad y de nuestro afán por la vida hay una idea equivocada con respecto a Dios. Yo no sé si Dios va a poder con esto. Yo no sé si Dios lo está haciendo bien. Eso es atentar contra la sabiduría del Señor. Yo no sé si realmente Dios está interesado en mi bien. Por eso, por las dudas, yo me encargaré del asunto. Y es allí donde viene la carga ansiosa al corazón. Pero por otro lado hay otra razón para esta ansiedad, y es el amor por las cosas temporales. El afán desmedido por tenerlas. El afán del que las tiene para no perderlas y del que no las tiene para alcanzarlas. Todos sabemos que las riquezas en sí no son el problema. La Escritura nos da a nosotros testimonio de muchas personas a las que Dios les concedió grandes riquezas, pero su corazón estaba puesto en Cristo, estaba puesto en el Señor. Pero también nosotros sabemos que podemos encontrar personas que no tienen un centavo en su bolsillo, pero aman las cosas de este mundo con todo su corazón. Así que la incredulidad y el amor por las cosas de esta vida promueven en el corazón aquel afán y aquella ansiedad. Así que, hermanos, el Señor, en primer lugar, ¿qué nos dice? Que no estemos ansiosos. En segundo lugar, encontramos algunos argumentos que el Señor da en este pasaje para mostrarnos cuán insensata es la ansiedad. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? El primer argumento que nosotros encontramos aquí es que si Dios nos ha dado la vida, también nos proveerá los medios para sustentarlas. El Señor lleva a sus discípulos que están oyendo este sermón a considerar aún desde la creación. Es Dios quien ha dado existencia a todas las cosas. Colosenses dice que por Cristo fueron hechas todas las cosas y que por Él subsisten. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra obra industriosa. Es Dios quien sostiene todas las cosas. Él nos ha creado y Él sigue involucrado con la vida de su creación todo el tiempo. Cada respirar, cada latido de cada corazón en este mundo se da por la obra de Dios, cuidando de lo que Él ha hecho. Así que es insensato llenarnos de ansiedad como si nuestra vida dependiera de nuestra propia fuerza. Considere por un momento su vida desde su misma concepción. Fue gestado en el vientre de su madre. Millones de bebés nunca han visto la luz y Dios le concedió a usted. Las semanas necesarias, no todos llegaron a la semana 40, pero Dios concedió las semanas necesarias para que usted pudiera nacer. Y siendo un bebé indefenso, el Señor permitió que creciera en el seno de un hogar o estuviera en los brazos de una madre bondadosa. Y Dios quiso que nuestra madre cuidara de nosotros. Y el testimonio de eso es que estamos hoy aquí. No fuimos abandonados, no fuimos botados a la basura. Y Dios permitió que siendo bebés pequeños, desarrollando nuestra vida, niños, jovencitos, y ahora usted ha llegado a la edad que tiene, en todo esto ha sido la mano del Señor cuidándole. Y tal vez usted puede nombrar algunos episodios en los que su vida ha estado en peligro. Pero también puedo decirle algo. Hay muchos de los que usted y yo jamás nos enteramos de los que Dios nos libró. Es Dios quien nos ha cuidado. Es Dios quien ha dado la vida. Es Dios quien la sustenta todos los días. Pues dice el Señor Jesucristo, si el Padre les ha dado vida, si ustedes han podido venir a este mundo, han crecido y han llegado hasta aquí, ¿cómo van a dudar que Dios les cuidará mañana? Es Dios quien sostiene a cada uno. En Él estamos, por Él somos sostenidos. El salmista declara algo acerca de esto, dice él, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Es Dios quien le ha cuidado. Es Dios quien le ha sostenido. El Señor entonces guía a sus discípulos para decirles, cada vez que el afán por el día de mañana quiera gobernar el corazón, traiga a su memoria cada día que Dios le ha dado de vida. Y en cada día de vida podrá ver un testimonio de la mano bondadosa, de la protección y del cuidado providencial de Dios con todos los que estamos aquí. Aún cuando la vida haya sido dura. Aún cuando usted pueda decir, mire, señor predicador, usted no sabe lo dura que ha sido mi vida. Oh, sí, pero todavía está aquí. Porque Dios les sigue sosteniendo. Porque Dios les sigue dando la existencia. Porque Dios les sigue dando la vida. Y mejor aún, porque el Señor le concede la gracia de oír el Evangelio. Eso lo supera todo. En segundo lugar, el Señor lleva a sus discípulos a considerar el cuidado providencial que Dios tiene para su creación. Versículo 26. Dice el Señor: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El Señor conduce entonces a sus discípulos a considerar cómo Dios tiene cuidado de su creación. La creación manifiesta la obra del Dios invisible. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que usted y yo podemos mirar el firmamento, debe venir a nuestra mente: aquí está lo que Dios ha hecho. Cada vez que usted mire su cuerpo y considere cada parte y el funcionamiento de él, debe ver la obra portentosa de Dios. Pero cada vez que nosotros vemos cómo todas las cosas se mantienen en orden, cómo todas las cosas siguen viviendo, cómo todos los animales siguen viviendo, cómo todas las especies siguen viviendo, ¿qué debemos ver? La mano providencial de Dios. Hay peces gigantes de toneladas y cada vez que abren la boca comen libras y libras y libras, y uno dice: ¿y cómo tienen comida todas? La mano del Señor es la mano de Dios. Manadas gigantes de cebras en las sabanas del África. ¿De dónde tienen tanta comida? La mano del Señor. Cristo dice aquí: consideren las aves. No hacen planes para el futuro. No siembran. No siegan. No tienen una bodega para almacenar. Viven literalmente del día. Día a día, pero aún allí Dios les ha dado todo lo necesario. Dios les provee suficiente. Dios les da. A cada uno le provee su alimento. El Salmo 104 y el Salmo 145 nos hablan de esto. Dice que todos esperan en ti. Abres tu mano, sacias de bien. Todos esperamos del Señor. Todos los pajarillos que vuelan por allí, las mariposas, los peces, los animales en el África, los que están en esos lugares que uno solo ve hielo, uno dice: ¿qué comen estos? El Señor les provee. La cabra montés, ¿la ha visto? Están trepando unas rocas inmensas y son unas hierbitas así, y allá el Señor se las provee, y eso es suficiente para ellos. El Señor le dice a sus discípulos: consideren cómo Dios tiene cuidado de cada uno. Consideren cómo Dios viste a las flores del campo. aquellas que por muchos de nosotros son consideradas como hierba. Y que en el tiempo en el que hay césped, pasamos la máquina sin remordimiento. Y el Señor las ha vestido hermosamente. Dios provee para cada uno en su creación. En tercer lugar, el Señor nos enseña también que la ansiedad es inútil. ¿Por qué es inútil? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nuestra vida ciertamente está en las manos del Señor. Toda la preocupación del mundo no hará que vivamos ni un minuto más del que Dios ha establecido en su plan. Leímos ahora, o leí el Salmo 139, donde el salmista dice que Dios estableció en sus libros el tiempo de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios ha dado un tiempo de vida. Lo ha establecido. Y aunque para nosotros es un secreto que no conocemos, el Señor lo tiene claro. Y por mucho que corramos y nos afanemos y estemos ansiosos, no aumentaremos un día de vida. No aumentaremos una hora de vida. No aumentaremos ni siquiera un segundo de vida. Dios ha establecido el tiempo. El tiempo. Por eso el Salmo 39, 4 y 5 dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días breves y mi existencia es como nada delante de ti. No podremos añadir una hora a nuestra vida por mucho que nos afanemos. Amados hermanos y amigos, Dios estableció para cada uno. Permítame usar esta figura. En su calendario celestial está marcado cada uno de nosotros. Día, hora, lugar y modo de muerte. Tal cual ha sido establecido por el Señor. Por eso el afán y la ansiedad es inútil. Porque generalmente la ansiedad tiene que ver con lo que va a venir. Pero por mucho que nos preocupemos, eso no cambiará lo que va a venir. Por mucho que nos afanemos, no solucionará lo que va a venir. El estudiante que tiene un examen mañana tiene dos opciones: o estudia o se afana. Yo le sugiero que estudie, porque afanarlo no va a cambiar nada del examen. El afán no va a tener resuelto el examen para mañana. Habrá perdido su tiempo afanándose y no estudiando. El Señor dice que es inútil estar llenos de ansiedad y dejarnos gobernar por la ansiedad, porque en lo que respecta a la vida, Dios ha establecido el tiempo. Dijo un hombre de Dios: soy inmortal hasta que haya terminado mi trabajo. Hasta que el Señor lo mande, ningún sepulcro podrá encerrarme. Hermanos, somos inmortales hasta el día que el Señor haya establecido que nos vamos a morir. No nos moriremos antes ni después. Así que es inútil tal cosa. Y por último, o en cuarto lugar, el Señor nos dice a nosotros que la preocupación ansiosa por la vida es insensata, porque está ligada con la mundanalidad. Cada vez que nosotros estamos dominados por la ansiedad y el afán, no nos estamos comportando como un creyente, sino como un impío. No estamos viviendo como un piadoso que confía en el Señor, sino como un mundano. Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿Con quién identifica el Señor ese espíritu dividido, esa mente que está dominada por aquellas preocupaciones pecaminosas? No con un piadoso, no con un creyente, sino con un mundano. Una característica fundamental, básica, del hombre de nuestros tiempos, o más bien del hombre mundano, es que su mente está ocupada en los asuntos de aquí y de ahora. Y se promueve como filosofías maravillosas. Y uno dice, qué atractivo, ¿verdad? La vida es una sola y hay que vivirla. Yo no pienso en el futuro. A mí lo que me interesa es vivir y gozar ahora. Todo lo que tengo y todo lo que puedo comer y lo que puedo viajar y lo que puedo disfrutar hoy, eso es lo que cuenta. Así es que piensa el mundo. Su mente, su vida, su corazón, sus deseos y su voluntad están centrados en el mundo y en el presente, en el tiempo de esta vida y en lo que puedan hacer gozando de la maldad. Solo basta con ver a nuestro alrededor para comprobar que aquellos que solo viven para este mundo están caracterizados por el afán y la ansiedad. ¿O acaso no es el estrés, la enfermedad y el mal de nuestros tiempos? ¿Sí? Y ya todos continuamente decimos, estoy estresado. Vivo estresado. Y estoy estresado. Por cierto, es un muy buen negocio el estrés. ¿Sí? Millones de libros, millones de pastillas, millones de charlas. Mucha gente se está llenando los bolsillos con dinero, con el estrés. Y no he de extrañar que sea así, porque el hombre sin Cristo no tiene ninguna esperanza sino lo que pueda alcanzar aquí y ahora. El alma está desesperada porque sabe que apartada de Cristo, nada bueno puede tener. La conciencia le acusa y eso no da paz, ni de día ni de noche. No hay paz para el impío, dijo el Señor. No tiene paz. Está cargado de ansiedad. Si tiene, está temeroso de perder lo que tiene. Tiene, pero no disfruta lo que tiene. No puede disfrutar los manjares que les ponen en sus mesas. No puede disfrutar la cama hecha a su medida. No disfrutan sus viajes, no disfrutan nada. Por otro lado, el impío que no tiene nada, tampoco está contento ni agradecido con Dios con lo poco que puede tener. Porque pensar en lo que quisiera tener y que no puede, no lo deja vivir tranquilo. Hermanos, tal cosa no es la vida de un creyente, sino de un impío. Y el Señor Jesucristo lo está diciendo aquí. Que aquel que pone su esperanza y su mirada en estas cosas, no está viviendo como uno que ha puesto su confianza en Dios y que ha depositado su vida a los pies de Cristo, sino como uno que está tratando de vivir para sí mismo. Este no es ni debe ser el caso del creyente. Aquel a quien Cristo ha salvado del pecado, hoy puede reposar con la ciertísima promesa que cuando haya pasado su vida aquí, entonces estará con el Señor para siempre. Por eso el creyente puede dormir tranquilo. Por eso el creyente puede gozar de la paz del Señor con un café, con un arroz, con un huevo. Hermano, si usted puede comer manjares según su gusto, hágalo. Yo no estoy promoviendo aquí el ascetismo ni ninguna cosa parecida. Pero digo es que el creyente en quien reina la paz de Cristo, no es eso lo que le da felicidad. No son esas cosas lo que le llena la vida de una pequeña sonrisa que dura unos cuantos segundos. No son esas cosas las que le dan pequeños momentos de placer. No, el creyente tiene su mente más allá del carro en el que está, de la casa en la que vive, de la ropa que usa. Su mente está que cuando haya pasado su vida aquí, estará con su Señor para siempre. Y que vivirá con Él para siempre. Y que estará en la gloria eterna con su Redentor. Eso es lo que llena de gozo y satisfacción la vida del creyente. Por eso el Señor dice que el estar dominados por la ansiedad, por el afán, tener una mente dividida, estar cargados de una preocupación pecaminosa por lo que será mañana, no es lo que identifica al creyente, porque el creyente puede decir: el Señor da y el Señor quita. Dios está con nosotros. El creyente está dominado por un pensamiento que dice: lo peor que me puede pasar aquí es lo mejor que me puede pasar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Ser llevada a la muerte. ¿No es acaso esa la puerta a la gloria para el creyente? No hay preocupación ni tristeza para el que sabe que nunca va a perder. ¿Y el creyente no pierde? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si vivo, para el Señor vivo. ¿Y si muero? Para el Señor muero. Sea que viva o que muera, del Señor soy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que la ansiedad y el afán desmedido es una característica del no creyente. Que hemos visto hasta aquí, en primer lugar, un mandato del Señor: no estéis ansiosos. Y en segundo lugar, algunos argumentos que nos muestran por qué el afán y la ansiedad son necios. Quiero concluir entonces tomando de este mismo pasaje un par de remedios contra la ansiedad. En primer lugar, ¿qué nos puede a nosotros ayudar a librar la batalla con estos afanes? En primer lugar, la certeza del cuidado paternal de Dios. La segunda parte del versículo 32 dice: que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. El Señor dice que aunque la gente sin Cristo esté ansiosa buscando con desespero todas estas cosas, Nosotros debemos reposar en la certidumbre de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la relación del creyente con Dios? Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Al ser unidos por el pacto eterno, el nuevo pacto en Cristo, el Espíritu ha venido a morar en el creyente. El espíritu de adopción por el cual ahora cada creyente es un hijo de Dios. Así que no hay algo que tenga más peso ni que pueda dar más solidez a un corazón temeroso que saber quién es su padre. El remedio para la ansiedad no es pensar positivo. No es decir, tranquilo, que mañana vendrá algo mejor. Nosotros no sabemos si mañana vendrá algo mejor. Esperamos que venga algo mejor. Pero vivimos en el mundo caído. Y la realidad del mundo caído es que las cosas muchas veces salen mal. Todos esperamos que el resultado de ese examen sea negativo, pero puede ser positivo. Todos esperamos que esa inversión dé fruto y gane y nuestros recursos aumenten, pero podemos perder. No es pensar positivo. Es recordar que Dios es nuestro Padre. Por eso, amigo que está aquí, usted no necesita otra cosa sino rendir su vida a Cristo, para que Él, por medio de la obra de gracia de Cristo, venga a ser su Padre. Para que Dios sea su padre y usted llegue a ser su hijo. ¿Y cómo se consigue esto? Poniendo toda su confianza en Cristo. Confesando sus pecados, viniendo ante el Señor, diciendo al Señor: he vivido para mí, he amado las cosas de este mundo, me he procurado ser mi propio Dios y vivir en mis fuerzas. Señor, me rindo delante de ti. Y mi confianza ya no está en mí, ni en el mundo, ni en ninguna cosa, sino en Cristo. Y dice la Escritura que aquel que viene a Él no es echado fuera. Dios cuidadosamente ejerce dominio sobre todas las cosas, pero tiene un especial cuidado sobre sus hijos. El Señor Jesús conduce aquí a los discípulos a pensar en su relación con el Padre, que les dice: vuestro Padre celestial. La ternura de Cristo lleva a los discípulos a considerar quién es Dios para ellos. Él pudiera decir: vuestro Creador os sustenta. Y es verdad. Dios, que los ha creado, los sostiene. Es cierto. Pero los lleva más allá y les dice: vuestro Padre tiene cuidado de vosotros. Así que, hermano, cada vez que nuestro corazón quiera hacerse agua por la tristeza, por el afán, por el temor, vaya a Cristo y considere, a la luz de la obra de Dios y de la morada del Espíritu Santo en su corazón, que ahora usted es un hijo de Dios por la gracia de nuestro Señor, y que su Padre no es cualquiera. Es Dios, el Señor del universo. Y que si el Padre quiere traer para nosotros salud, enfermedad, risas o lágrimas, será lo mejor. Será lo que necesitamos. Será la porción suficiente para nosotros en este momento. Y así podremos estar tranquilos en el Señor. Por eso el Señor pudo ir al Padre en Getsemaní y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, tú lo sabes todo. Tú sabes qué es lo mejor. Y si tú quieres que yo beba esta copa, la voy a beber, porque yo sé que estoy contigo. Allí lo llevó Cristo a pensar en esto. El apóstol Pablo también lo escribe a los romanos y dice: si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si el Señor nos ha dado a su Hijo, ¿nos negará una camisa? ¿Nos negará un plato de comida? No. Si ha dado a su Hijo, ¿escatimará algo por el bien de su pueblo? No lo hará. Allí está nuestra confianza. Pero hay un segundo remedio que el Señor nos da aquí. Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el Señor: buscad primero su reino y su justicia, y todo lo que realmente necesitamos será añadido. ¿Cuáles cosas serán añadidas? Las que en el versículo 32 el Señor dice que el Padre sabe que necesitamos. Esas serán añadidas. Esas nos serán dadas. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí el Señor dice que debemos hacer algo: buscar primero su reino. Que el reino de Cristo avance en nuestro corazón. Que Cristo sea entronizado en nuestra vida. Que Él sea realmente el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Y cuando eso se haga, entonces todo caerá en su lugar. Cada vez que nosotros quitamos nuestra mente del reino de Cristo y la ponemos en otra cosa, el afán viene, la ansiedad viene. Y muchas veces es causado por disipar nuestros pensamientos, porque los quitamos de Cristo, de la obra que debemos estar haciendo, del trabajo de santificación en nuestros corazones, de la aplicación de la Escritura a nuestra propia vida, de tratar con nuestros deseos, de poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando todo pensamiento es cautivo a la obediencia de Cristo y ponemos todo bajo la autoridad de Cristo, entonces todo va a caer en su lugar y podremos estar contentos. Si Dios nos da mucho, nos gozaremos en Él y lo procuraremos usar para la gloria del Señor. Pero si el Señor nos da poco, entonces estaremos contentos diciendo: esto es lo que Dios ha querido para mí. ¿Cuál es mi trabajo? Vivir para Cristo, someter mi vida a Cristo, tomar la verdad y aplicarla en mi corazón, traerla a mi alma y aferrarla de tal modo que viva por ella, que viva para ella, que sea mi pensamiento, que sean mis palabras, que sea mi voluntad, todo sometido a la autoridad de Cristo, que el reino de Cristo sea instaurado en el corazón. Cuando el Señor llama a alguien para salvación, viene el reino de Dios. Pero ese reino tiene que seguir creciendo. Tiene que ir creciendo en la vida del creyente. hasta que todos los enemigos de Cristo sean echados fuera del corazón. De eso nos habla aquí el Señor, que de eso debemos estar ocupados. Así que los temores, las dudas, la incredulidad, la codicia, el amor por las cosas de esta vida, son parte de los enemigos de Cristo que deben ser echados fuera de nuestro corazón. Y cuando nos dedicamos al reino de Cristo, entonces tal cosa ocurre. Y el corazón descansa. Y podemos decir, Cristo reinas. Sentado en su trono en el cielo, pero también reina en mi corazón. Cristo reina en nuestro hogar. Cristo reina en nuestra iglesia. Todo estará bien. Todo estará bien. Tales misericordias del Señor han sido desde el principio. ¿Qué dice David? Y concluyo con esto. Yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Hermanos, tenemos razones mil para confiar en el Señor. Amén. Tenemos el testimonio de la Escritura. Tenemos el testimonio de la historia de la iglesia. Tenemos el testimonio de nuestras propias vidas, de la obra protectora, proveedora, santificadora de nuestro Dios. Razones mil para confiar en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre por tu misericordia. Todos los días de nuestra vida hemos gozado de tus misericordias. Nuevas son cada mañana para nosotros. Tienes cuidado de nuestras vidas, nos sostienes con tu poder, nos provees y no nos tratas según nuestra infidelidad. Con amor eterno nos has amado, has dado a tu Hijo para nuestra salvación, has enviado al Espíritu a morar en nuestro corazón y por Él ahora te llamamos nuestro Padre. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra falta de confianza en ti. Perdónanos cuando no hemos esperado callada y pacientemente. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe. Auméntanos la fe y ayúdanos en nuestra incredulidad. Socorre nuestras vidas para mirar hacia ti. Que nuestra vida no esté confiando en el mundo, ni en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Socórrenos, oh Dios, durante esta semana que empezamos hoy. Ven con nosotros y danos la gracia necesaria para vivir para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo. Amén.